Todos presentamos transparencias cuando dejamos pasar la luz fácilmente. ¿Y tú? ¿Eres transparente? Transparencias, el podcast de Tania Rendón. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Transparencias. Oigan, ya estamos en el mes de abril, ya muy rápido, ya se nos fue Pascua casi. Y bueno, así va la vida, muy rápido. Oigan, yo creo que cualquier mujer tiene el sueño de ser mamá, ¿no? Yo creo que la mayoría, porque no me gustaría decir que todas, sino más bien la mayoría soñamos con ser mamás y que nuestro bebé pues nazca precioso, perfecto, sano, feliz y así. Pero pues muchas veces a la hora de la hora pues resultan complicaciones, resultan cosas que no son como lo esperábamos y ahí es cuando la vida nos cambia en 3 segundos. Y el día de hoy la verdad es que me encanta tener el testimonio de 2 mamás súper bonitas, valientes, ahora sí que luchonas, guerreras por donde las vean. Y precisamente vienen a compartirnos un poco de su testimonio de vida con sus bebés, cada una por su parte. Y pues bueno, vamos a platicar porque yo estoy segura que allá afuera hay más de una mamá que se puede sentir identificada con esto. Así que me da mucho gusto presentar a Selene Garza y Laura Garza. ¿Cómo están? Bienvenidas.
Hola. Bien, gracias. Gracias.
Gracias por la invitación.
Invitarnos.
Oigan, las dos Garzas son primas, hermanas.
No, somos primas.
Amigas.
Somos amigas de luz, y hermanas de luz. Después vamos a platicar por qué decimos así.
Exacto. Sí. A Selene, yo la conozco ya desde hace muchísimos años. Yo estudié en el colegio de su mamá, el Colegio Francisco Gabilondo Soler, que a lo mejor muchos conocerán. Mi mamá fue maestra de ahí también. Ahora mi mamá y su mamá son muy amigas, directoras cada una. Pero bueno, yo creo que tendremos más de 20 años de conocernos.
Sí, ya, pues ya, más de 25.
Más de 20, no, ya no, hay, hasta ahí. Oigan, bueno, pues vamos a meternos un poquito en su historia. Me gustaría empezar contigo, Selene, porque es de quien más tengo como noción. Sé que por ahí finalmente encontraste el amor de tu vida, a tu complemento. Ajá, y bueno, pues llegó una bebita preciosa a su vida que se llama Luciana, pero cuéntame un poquito de su historia.
Sí, bueno, Luciana es la luz, como dice. Luciana significa nacida a la luz del día.
Okay.
Y desde antes que ella naciera, era como mucho el deseo de nosotros de ser papás de una hija. Y en la luna de miel justamente le pusimos el nombre sin saber que iba a ser una niña. Escogimos ese nombre, nos gustó mucho. Cuando ella nace, mi embarazo pues batallé muchísimo para tenerla. Ella es una bebé in vitro. Okay. Y pues tuve varias cirugías y varias complicaciones antes de llegar al embarazo. No pasé por un problema de infertilidad muy grande, en el cual me llevó a tener su embarazo después de 2 años de estarla buscando y muchas cirugías para llegar al in vitro. Uh-huh. Nace y bueno, mi embarazo fue perfecto porque no me dijeron que venía con una complicación, ¿verdad? Pero como era una bebé in vitro y muy deseada, pues sí traté de cuidarme mucho, todas las recomendaciones que te dan, ¿no? Fue una niña, a final de cuentas, muy deseada. Cuando ella llega a nuestras vidas, pues sí fue sorpresa porque en mis chequeos nunca apareció nada de lo que tiene ella, ¿no? Y nace con una cardiopatía congénita. ¿Qué es una cardiopatía congénita? Es una malformación en el corazón. Uh-huh. Ella nació con tetralogía de Fallot. Se oye muy... muy de novela, de película, ¿no?
Ajá,
de Star Wars.
Como muy, exacto.
Ajá, sí, mi marido es súper fan de Star Wars. Yo, bueno, cuando ella me dice, el doctor me dice que él no la está viendo con su coloración normal. Cuando los bebés nacen tienen que estar como que rosaditos, ¿no? Ella nace moradita. Pues sí, el doctor me dijo, Selene, necesito revisarla con un cardiólogo. Entonces, pues yo me puse, la verdad, muy nerviosa porque, pues, escuchar, ahí viene un especialista, quiere decir que algo está mal con su corazón, ¿no? Uh-huh. Posteriormente la revisan y sí, ella nace sin una válvula. Bueno, la tetralogía son 4 defectos cardíacos. Nace sin una válvula y 3 defectos más de malformaciones. Y pues si te dicen que nace sin una válvula tu hijo en el corazón, pues lo primero que tiene en la mente es, o sea, lo peor, ¿no?
Se va a morir, ¿no?
Sí, claro.
O sea, porque pues una válvula es necesaria
para purificar la sangre, exactamente. Entonces yo la verdad sí me fue un shock muy fuerte para mí. Pero dije, se va a morir, le pregunté al doctor. De hecho, mi mamá me dijo, mijita, yo no sé cómo hiciste esa pregunta. O sea, le dije, en medio del dolor.
¿Tal cual se la hiciste?
Sí, así. Fue, de hecho, justamente ayer estaba recordando esa parte de ella y fue muy doloroso para mí porque tener la cesárea, todo el dolor de la cesárea y querer llorar, o sea, como que sacar de no, porque a mi hija. Uh-huh. Y no poder llorar fue como que ¡pum! O sea, bloqueé ese sentimiento, esa emoción, ¿verdad? De dolor, ¿no? Uh-huh. De impotencia. Y a la fecha digo, bueno, ahorita ya que lo estoy contando aquí, digo, fui muy valiente en el aspecto de que le pregunté, ¿no? La pregunta que nadie quiere hacer, ¿no? Ella me dice, no, va a estar bien, pero va a tener una cirugía de corazón. Entonces fue como de, ok, va, o sea, si la voy a tener, pues lo demás, ¿qué? O sea, no pasa nada, una cirugía no es nada. Uh-huh. En ese momento, no sabía lo que venía,
¿no?
Y
esa cirugía no era en ese momento, sino más bien iba a ser después.
Se tenía que estar revisando y hasta los 2 años más o menos un bebé de ese tipo de cardiopatías, porque hay muchas cardiopatías, se les hace la cirugía de corazón abierto.
Okay.
Pero hasta ahí yo no sabía ni cómo se hacía, ni qué le iban a hacer, ni todo. O sea, era como que mucha ignorancia, ¿no?, de mi parte. Uh-huh. Llega el periodo, ¿verdad? Yo empiezo con pandemia, con mucha ansiedad, a poderla cuidar, a que no le dé el COVID, porque era muy malo que ella le diera COVID con una cardiopatía. Y empiezo a trabajar conmigo misma en el aspecto de, pues, ya no tener tanta ansiedad, porque yo vivía en la cirugía siempre. Entonces me decía la terapeuta, depende de ti, si vives ahorita, la disfrutas y...
O sea, tú estabas pensando todo el tiempo en la cirugía. Sí. O sea, todavía no llegaba y tú estabas pensando en
ella. Yo tenía mucho miedo. Va a sufrir, uh-huh. Le va a doler, se va a morir, va a esto. O sea, mil cosas. Llega la cirugía y pues no es como yo lo esperaba. Yo había escogido el Hospital Muguerza, aquí en Monterrey. Pero me rechazan su seguro médico y me llega del cielo, yo digo. Un ángel me llega y me dice, pues va, o sea, te puedo yo dar esta fundación. Y la operan en la Ciudad de México. Con todos los gastos pagados y todo.
¿Qué fundación?
Se llama Lilo.
¿Lilo?
Sí, es Live Longer.
Ok.
Y bueno, fue el mejor regalo que yo pude recibir a pesar de que yo había trabajado mucho con mis miedos y todo estaba, me sentía muy acompañada por parte de ellos. Son personas, o sea, obviamente súper altruistas, súper humanas, súper cariñosos con los niños. Fue la verdad una experiencia, a pesar de que fue muy difícil, todos los retos como mamá tienes en la cirugía, pues siempre me sentí como acompañada, ¿no? Con especialistas muy humanos. Uh-huh. Entonces así quedó. Salgo yo de la cirugía y es como quiero ayudar a más. O sea, todo lo que me dio la fundación yo quiero seguir dando. O sea, vaya, sentí como un compromiso con Dios de ahora que ya tu hija está bien, tú tienes que ayudar a otros. O sea, te pasa por algo. Todo lo que te pasa en esta vida es por algo. Entonces así quedó. Pero pues, cosa de Dios, conozca a Laura al año, ¿verdad? Al año, y ella ahorita va a contar su historia, ¿verdad? Nos une las historias de los dos, de nuestros dos bebés, uh-huh. Y empezamos a trabajar juntas. Y esa es la historia de Lucy.
Oye, Selene, y yo me imagino que cuando pues nace Luciana y que te dicen, oye, bueno, nace con esta cardiopatía, que básicamente es una malformación en el corazón, como tú lo mencionas, ¿te llegaste a sentir culpable por algo?
Sí.
Y cuéntame como de ese proceso, porque siento que las mamás nos echamos la culpa.
Y nos culpamos mucho y es lo que ayudamos nosotras. Yo siempre les digo, no te sientas culpable porque a final de cuentas yo siento que, bueno, el nacer con un corazón especial, porque así les decimos las mamás cardiópatas, corazones especiales a nuestros hijos, es una bendición y un regalo. Y, por ejemplo, yo culpaba mucho al in vitro, que dije, a lo mejor por hacerlo por un in vitro, la niña nació así, ¿no? Uh-huh. Y no, porque realmente mi hija es la única que tiene una cardiopatía que es bebé in vitro, que conozco de todas las más de 200 mamás que conozco ahorita a la fecha en 2 años. Uh-huh. Ninguno es bebé in vitro, entonces no hay estadística alguna. O sea, no hay razón, ningún doctor te puede decir, fue por esto. Y empezaron a decirme, hay estudios genéticos que tú puedes trabajar para saber de dónde viene, pero resulta que era una telaraña, o sea, me iban a decir miles de... Fue por esto, a lo mejor por esto, pero, o sea, mil cosas.
No hay razón específica de que los bebés nazcan con esta malformación.
Y se forma en el embarazo. Okay. A los 3 meses de embarazo se forma el corazón.
¿Y hay manera de verlo?
Sí, sí hay manera. O sea, por ejemplo, yo si quiero tener otro bebé y quiero revisar si esté bien su corazón, puedo ir con un especialista para que revise su corazón especialmente, no el ginecólogo, y uh-huh. Le me puede dar un estudio más certero, ¿no? A final de cuentas, pues bueno... Es un estudio, no se sabe hasta que no nazca, ¿no?
Claro.
Pero sí nos pueden dar, eso sí yo lo recomiendo. Si tienen así como que la incertidumbre, sí pueden revisar así como los otros protocolos de tratamientos que te dan para, de estudios, vaya, que te dan para poder checar los síndromes, sobre todo, uh-huh. Que es lo que normalmente te hace el ginecólogo. Sí puedes verlo con un genetista o con un cardiólogo.
Uh-huh. Okay. Y bueno, Laura, acá tu historia pues tiene un final diferente. Tú eres mami de Víctor Jesús.
Sí.
Platícame un poquito de cómo viviste tú este proceso, que él también nació con una cardiopatía igual a la de Luciana, ¿verdad?
Sí, una tetralogía de Fallot. Bueno, yo mi embarazo lo llevé igual, chequeo tras chequeo. En ningún eco salió que venía con una cardiopatía. Esto fue cuando yo me alivié. Una de las enfermeras me dijo que veía algo en mi bebé. Y me dijo, va a venir un doctor, porque al momento de yo aliviarme, el niño no tuvo ninguna complicación. Se dice también que al momento de que cuando te dicen que tu niño viene con una cardiopatía, ocupan a veces aparatos y inmediatamente te lo quitan y van y lo conectan a más aparatos. En mi caso, no me di cuenta. No salió en los ecos. Al momento de aliviarme, no tuve ninguna complicación.
¿Lloró al nacer y todo?
Sí, normal. Uh-huh. Fue hasta las horas que mi niño no se la pasaba dormidito, no pedía lechita, nada. Uh-huh. Y tenía la inquietud una de las enfermeras. Y ya fue un pediatra, lo revisó, me dijeron, sí, se le escucha un soplito en su corazón. Me dijo, pero eso tendríamos que revisarlo en la clínica 34, porque hay soplitos que crecen y se van deshaciendo. Dice, pero hay otros que ocupan una cirugía. Uh-huh. Sí, y ya me lo revisaron, fuimos a la 34 y me dijeron que tenía una tetralogía de Fallot, pero que no había una razón de que nació, como lo que decían ahorita, no hay ninguna razón, o sea, no saben qué fue lo que pasó. O sea, no es culpa de mía, no es culpa de mi esposo, no es así tuvo que ser. Es que no nos culpamos.
¿Y qué pasó por tu mente cuando te dijeron eso? O sea, para empezar te dicen el nombre y sientes que te están hablando en chino, ¿no? Como ahorita decía Selene, ¿qué pasó por tu cabeza?
Pues tenía mucho miedo, lloraba mucho.
¿A qué edad fue? ¿Cuántos años tenías tú?
Yo 30.
30.
30 años. De hecho, yo cuando a mí me dieron la noticia, mi esposo me decía, vamos a investigar, vamos a leer, que sepas. Mira, me dijeron que era una cirugía ya dominada, que había muchos niños con esa tetralogía, que los operaban y les iba súper bien. Y yo decía, no quiero saber nada. Hasta que una vez dije, no, o sea, tengo que buscar, tengo que leer, porque si un día se dicen que esos niños dan muchos sustos, a veces se ponen muy moraditos o se desmayan. Entonces yo dije, no, tengo que buscar, porque si un día me llega a pasar algo, pues necesito reaccionar, ¿verdad? Saber qué voy a hacer. Empecé a buscar información nos fuimos con varios doctores para ver qué, pues si... Te dan una opinión, pero tú pues sigues buscando.
Sabiendo.
Sí. Uh-huh. Hasta que me dijeron, no, pues sí, es una tetralogía. Él va a estar en revisiones. Ya cuando su corazoncito pida su cirugía, pues lo vamos a intervenir, ¿verdad?
A operar.
Sí, okay. Y estuvo en constantes revisiones hasta el año, 3 meses. Uh-huh. Fue cuando me dijeron, se tiene que quedar internado porque ya ocupa su cirugía.
¿Y tú cómo viviste ese proceso previo a la cirugía? Digo, a diferencia de, por ejemplo, Selene, que ya decía que, bueno, yo estaba todo el tiempo atormentándome, ¿no? Con esta ansiedad de la cirugía, ¿le va a doler? ¿Qué va a pasar? ¿Tú cómo viviste ese proceso?
Bueno, yo a diferencia de Selene, platico mucho con ella y le digo, no sé, yo cuando ya decidí buscar información y todo, dije, no, a ver, pues voy a vivirlo, voy a disfrutarlo. O sea, yo le daba su medicamento y todo porque mi niño sí tomó medicamento y yo decía, voy a disfrutarlo inconscientemente. Dije, no, como si mi bebé no tuviera nada. Y lo disfruté mucho. Y le digo, Selene, y ahora como que Dios me estuvo preparando para esto, de que lo disfrutara sin miedo, sin... Digo, sí tenía miedo, sí lloraba mucho casi todos los días, pero lo disfruté, no estaba atemorizada de que, ay, ya se va a llegar la fecha o ya...
Estabas disfrutando el momento.
Sí, estaba disfrutando el momento. Uh-huh. Y pues no me arrepiento porque...
¿Qué pasó después? ¿Se llegó a la hora de la cirugía y
sí,
qué pasó?
Sí, entró a cirugía. El doctor cuando sale a darnos información nos dice que fue una cirugía muy, muy complicada. El corazón de mi bebé... Ya estaba muy cansado. Y salió, entró a terapia intensiva y a las horas cayó en paro. Lograron sacarlo, lo volvieron a intervenir a las horas, volvió a salir y a las 6:20 del día 17 de marzo del año pasado, mi bebé nació al cielo.
Te mando un abrazo, ahorita te lo doy. Te están dando por ahí un,
sí, gracias.
Un papelito. O sea, estamos, pasó casi apenas el año. O sea, ahorita acaba de pasar.
Un año el domingo.
Un año apenas que pasó.
Sí.
No me imagino cómo debe haber sido tu proceso, Laura, porque pues yo, si algo le pasa a mi niño, yo me muero con él. O sea, yo siempre he dicho, si algo le pasa a mi Leo junto con él, yo voy y me entierro. O sea, no hay forma, ¿no? Pero muchas veces nos toca ser, pues, fuertes, en este caso seguir, porque supongo que estaba a lo mejor tu esposo contigo, tu familia. ¿Qué siguió? Claro, ¿qué siguió para ti? ¿Cómo enfrentaste, no, todo esto?
Bueno, yo, pues sí, como dices tú, yo decía, ¿qué voy a hacer? Pero dije, yo tengo dos hijos más, Victoria y Nicolás, que ahorita son mi inspiración, son mi vida. Y yo decía, bueno, me sigo diciendo, no quiero que mis hijos me vean como una mamá muerta en vida. O sea, yo quiero que ellos vean que, a pesar del dolor, yo estoy para ellos. Claro. Y que yo no quiero que olviden tampoco a su hermano. Y esta es mi misión. Yo le digo a Selene, es recordar a mi bebé, el honrarlo y de que su nombre quede en alto y que vean mis hijos que no estoy muerta en vida, que estoy, que a pesar del dolor estoy para ellos y con ellos.
Claro, te admiro mucho. Gracias. Laura, wow, o sea, porque siento que para todas las mamás el proceso ha sido diferente, o sea, yo te lo acabo de decir, yo no sé qué haría, pero muchas veces Dios, la vida, el universo, no sé, la persona en la que creamos nos manda como esas fuerzas, quién sabe de dónde para seguir, o sea, en este caso, tú no tienes a tu bebé contigo, pero tienes otros dos bebitos más. En este caso, por ejemplo, la situación de Selena, ella batalló muchísimo para poder tener también un bebé y ahorita pues está Luciana con ella, pero pues ninguna historia es más que la otra, ¿no? O sea, yo creo que las dos son como dos guerreras que pues finalmente tienen una misión y era parte de lo que hablábamos cuando Selena me platicaba y me decía, Tania, vamos a hacer algo, vamos a hacer ruido, ¿no? Y yo creo pues que han descubierto un poco de su misión, Selena, ¿no? Como el poder ayudar también a otras mamás que están viviendo este proceso porque, pues como lo dije al inicio, o sea, pues imagínate, tú llevas un embarazo de 9 meses perfecto y de pronto naces y te dicen, a ver, tu bebé, algo tiene, se tiene que operar. Piensas en muerte, inmediatamente piensas en muerte. Entonces, pues parte de su misión de vida ha sido acompañar, ¿no? A través de esto. Cuéntame un poquito, Selene.
Sí, bueno, lo bonito de todo esto, y yo siempre platico mucho con ella, la acompaño bastante porque, pues después de que, bueno, yo como siempre estuve en la fundación, salí de la fundación muy agradecida, la verdad, con todos los doctores, con todo lo que viví con Dios, y siempre ponía en mis redes, si conoces a alguien, avísame, yo la canalizo a la fundación y yo la ayudo, porque al final de cuentas uno no sabe que existe mucha ayuda también cuando estás en este tipo de circunstancias, ¿no? Y entonces ella y yo, bueno, voy a platicar cómo nos conocimos, empezamos a platicar justo antes de que él entrara a cirugía por una tía en común, y mi tía me decía, chin, ¿por qué no te dije antes para que la metiera? Le dije, no, no pasa nada, los tiempos de Dios y como son las cosas, son perfectas, o sea, vaya. Yo sé que ella tenía que, así como la conocía, así tenía que, o sea, ser la, vaya, la reunión que tuvimos, ¿no? O sea, por WhatsApp. Entonces yo la contacto, le digo, mira, yo me encargo. Yo ya había estado coachando a mamás en la fundación, ciertas, no así como que muy formal como ahorita estoy, pero como que yo le digo a Laura como que, y ella también ya lo entiende, porque empiezas como a ser como más intuitiva y como que Dios te dice, va, con ella, mándale mensaje, te va a contestar. Porque hay otras mamás que a veces no se prestan y se entiende perfectamente porque están en su proceso que no quieren ser o escuchadas ni apoyadas ni nada, ¿no? Entonces yo soy muy respetuosa en eso. Me da el contacto de ella y empezamos a platicar. Le digo, no, hombre, cuando salgas del hospital nos vamos a conocer. Así le puse, ¿verdad? Y ya estaba en quirófano cuando te hablé.
No, estaba ya en terapia intensiva.
Ya estaba en terapia. Y al día siguiente, pues, mi tía me mandó un mensaje. Me dice, Selene, su bebé, pues, nació al cielo, ¿no? Así le decimos nosotros. Y yo dije, pues, ¿qué le digo a una mamá que pierde un hijo? O sea, no hay palabras, ¿no? Y me sentí muy mal porque dije, yo he coachado puras mamás en este año, porque era un año que ya tenía yo de haber salido la cirugía de mi hija, de échale ganas, mira esta canción y esto, y en la terapia va a pasar así, ¿no? O sea, fue como que me movió, ¿no?, de mi zona de confort. Y no recuerdo qué le dije, pero a ella le hizo mucho ruido las palabras que yo le dije. Dios, dame palabras porque no tengo, o sea, no sé qué decirle. Y dice que le dije, que te dije, ahorita tienes mucho dolor y ves mucha oscuridad, pero vas a ver la luz al final del túnel, ¿no? Uh-huh. Y justamente en diciembre, ¿eso pasó cuando pasó? ¿En marzo?
Marzo.
¿En marzo? Sí, pues fue un año. En diciembre ella me busca. Ya no hablamos. O sea,
ya no hablamos.
No, yo le mandé un WhatsApp, le dije, bueno, estoy contigo, y fue como de, ya no, porque yo no la conocía físicamente, ¿no?
Ok.
Ella me recibió su ayuda de muchas gracias y todo, ¿verdad? Yo dije, voy a respetar su duelo, ¿verdad? No voy a estar ahí como que, ¿cómo te ha ido, no? Y en diciembre ella me buscó y me dijo, Selene, ya tus palabras que me dijiste, ya les di un sentido y quiero ayudar a otros niños. Y yo así de, perfecto, o sea, yo estoy aquí para lo que tú quieras hacer y te acompaño, ¿no? Uh-huh. Y fue como que formalizar desde diciembre a enero, ¿verdad? De palabras así WhatsApp, nos conocemos en enero y nos pusimos las pilas, o sea, de vamos a hacer, o sea, ¿qué vamos a hacer, no? Uh-huh. Y empezamos a hacer la página, le dimos, abrimos la página, fuimos al hospital, o sea, hemos tenido un mes que hemos estado constantemente con mamás, ya ahorita ya tenemos un grupo de WhatsApp, donde hay puras mamás de la 34, donde vamos pidiendo oración, vamos apoyándolas, necesitan algo de, no sé, por ejemplo, ahora el domingo pasado les llevamos pañales a una mami que necesitaba en ese momento. Entonces, tratamos de apoyar en lo que podemos, ¿no? Y como podemos, a las mamás que necesitan, porque a veces, y siempre se lo digo yo a mi terapeuta, y justamente ayer me lo dijo, el cuidador a veces es muy cansado para el cuidador. El cuidar a un enfermo, uh-huh, y nadie se encarga de ellos.
Claro, nadie voltea a ver al cuidador.
Entonces, Luz, exacto, de Jesús, así nació. Le digo, tú fuiste como que yo ya lo hacía, pero como que muy informal. Y ella fue como que la luz que llegó a mi vida para hacerlo más grande, ¿no? La intención de lo que yo había hecho, del propósito de mi misión de vida, ¿no?
Claro. Hola, quiero hacer esta pausa para recordarte que quedan las últimas agendas de Transparencias 2024. Este journal te acompañará día con día a enfocarte y a cumplir todos tus sueños. Búscala en www.transparenciaspodcast.com y recíbela en la puerta de tu casa. Tenemos envíos a todo México. Está hecha con muchísimo cariño y mucho amor y estoy segura que va a ser súper funcional para ti. Así que búscala en nuestras redes sociales.
Y tú, Lau, este propósito también lo encontraste a raíz, o sea, de eso, a raíz de que Víctor Jesús nació al cielo, o qué pensaste, o sea, dentro de esta oscuridad en el túnel, ¿no? O sea, porque me imagino que se va al cielo y es como todo un proceso súper difícil de aceptación, de tenerlo un día, de dormir contigo y al día siguiente ya no duerme contigo. O sea, ¿en qué momento tú dijiste, ok, encuentro propósito en esto? O sea, encuentro algo positivo en esto.
Bueno, es que yo ya quería hacerlo desde que yo me enteré lo que tenía mi niño y desde que yo empecé a buscar que era una cardiopatía, una tetralogía de Fallot, se sabe muy poco, no hay mucha, o sea, hay información, pero la gente no la conoce.
Nada más los que tienen hijos así conocemos, los demás no saben nada.
Entonces yo decía, bueno, yo tengo a mi hijo con una cardiopatía, quiero que más gente haga conciencia, porque tengo una amiguita, una Melanie se llama, está en la secundaria y trae su cirugía y le hacen bullying en la escuela. Yeah. Entonces yo decía, no, o sea, tenemos que, bueno, yo quiero que esto, o sea, que esto,
normalizarlo,
¿sí? Que se, que haga, sí, o sea, que, sí, se, que la gente, sí, hacer, ¿no?, conciencia.
Aparte porque la cirugía es a corazón abierto, sí, no es aquí.
Sí, aquí. Es todo el torso.
Es la todo el torso.
La cicatriz.
Tenemos también, de hecho, un episodio con Anita González, que su hijo también años atrás nació con una cardiopatía y ella se tatuó también la cicatriz. Aquí la tiene, súper larga. O sea, como para... Sí, muy lindo, como para ser empática con su niño, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que hay muchas mamás allá afuera que no solamente están viviendo el proceso de esta cardiopatía o enfermedad, ¿se le puede llamar? Tal cual, sí, o no se le llama enfermedad, uh-huh. sino
congénita.
Enfermedad congénita, pero pues trastornos, síndromes, muchas sí. otras cosas. ¿Qué les hubiera gustado a ustedes? Esta pregunta va para las dos, pero me encantaría que me la respondieran de manera personal. ¿Qué les hubiera gustado a ustedes que les dijeran y que nadie les dijo en ese momento?
Muy buena pregunta. Bueno, yo siempre tuve mis ángeles terrenales, les digo así. O sea, mi terapeuta y mi guía espiritual. Ellos siempre me dieron las palabras que yo necesitaba, la mejor de la gente que no es tan enfocada en eso, que es empatía. A veces, pues cuando estás en ese medio de tengo miedo, no quiero que le vaya a pasar algo, eres muy juzgada. Por ejemplo, yo como fui una mamá primeriza en plena pandemia, y luego con una cardiopatía, pues yo les decía, es que no es el mejor combo para mi ansiedad, este tipo de situaciones, ¿no? O sea, eran demasiadas. Y ellos siempre me decían, es que tú eres súper fuerte, o sea, vaya, no cualquiera está así como tú, que estás levantada y que le sigues echando ganas, o no, a pesar de, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con ella a los 7 meses, mi terapeuta, ella tiene 3 bebés en el cielo, se llama Patricia Mora.
Okay.
Y ella coachea a mamás que pasan por ese duelo de tener su hijo en el cielo, ¿no? Y ella me decía, o sea, necesitas vivir el presente, o sea, porque que era lo que decía ella. Y le digo, qué padre que tú, pues no necesitaste terapia. Yo sí, a los 7 meses que nace Luciana, yo sí busqué. Tenía otra terapeuta, pero ya no me estaba dando eso que yo necesitaba. Tenía mucha ansiedad.
Porque aparte no estaba informada con ese tema.
Exactamente.
¿No?
Ella llega como por obra del Espíritu Santo, yo digo, y llega a mi vida y me empieza a explicar, tú tienes que vivir el tiempo que Dios te dé a tu hija, o sea, y tienes que vivir el presente, porque tú estás viviendo la cirugía y resulta que tu hija te estás perdiendo los momentos que ella está sana ahorita y no tiene nada, porque Luciana nunca tuvo ninguna complicación antes de la cirugía ni ahorita, ¿no? Bendito Dios. Entonces, eso es bien importante. Yo siempre les digo eso, que me hubiera gustado. Obviamente a veces pues no sabes, ¿no? ¿Qué le digo a una mamá, verdad? No, hombre, todo va a estar bien. ¿Y tú cómo sabes? O sea, ¿sí me explico? Uh-huh. Entonces, algo que ella, Laura, me ha enseñado mucho es a respetar y a ser empático, a escuchar las necesidades de la persona. O sea, ¿quieres llorar? Llora. Yo le digo a Laura, llora, Laura, no te contengas conmigo. Si con otra persona, un familiar o X o Y, no puedes expresar ese dolor conmigo, Aldo. Yo aquí estoy, yo te voy a escuchar. Uh-huh. Y siempre se los digo a las mamás porque fue algo que a mí me limitaron mucho. Tengo
fuerte.
Que ser fuerte, ajá. Tengo que no llorar. Y yo le decía a mi madre, es que déjame llorar, tengo mucho miedo. No, es que si llora la niña te va a ver. Y él obviamente en su afán de hacerme pues, más fuerte,
mejor, ¿no?
Sentir mejor, me hacía sentir peor. Entonces yo decía, no estamos acostumbrados a ver a las personas llorando ni sufriendo, ¿sí? Porque nos incomodamos.
Y qué necesario, ¿no?
Y es muy necesario. Y entonces yo eso que dices, esa pregunta es muy, o sea, me encanta porque es eso, o sea, de ser empático, o sea, pero mi mejor amiga, que también es psicóloga, que me encanta, me dice, ser empático no es nada más ponerse en los zapatos. Ser empático es ponerte en los zapatos con los ojos de la persona, porque tú te puedes poner en sus zapatos con tus ojos y te sigues sintiendo, ay, está exagerando. ¿Sabes?
Uh-huh.
Entonces, ponte en los mismos ojos de la persona para que tú sientas realmente ese dolor, para que puedas acompañar y empatizar con ella.
Claro, y puedas ver desde su perspectiva,
desde
no
su
desde
panorama,
la tuya.
Exactamente. Uh-huh. Y pues yo creo que eso es la pregunta. A mí me hubiese encantado que más gente, que sí tuve mucho acompañamiento de muchas amigas, que sí me decían, hombre, no sé cómo le haces, y así, ¿verdad? Siempre hay quien, pero también hay otros muy cercanos, de familia, que a veces quieren hacerte sentir mejor y resulta que te hacen sentir un poquito más incómoda, ¿no?
Claro, claro.
De que no puedo llorar enfrente de ellos porque se van a sentir mal.
Sí, no.
Me pasaba mucho con mi mamá, o sea, tengo que ser la fuerza yo. Con mi mamá, porque si mi mamá se pone mal, pues no, o sea, tengo que cuidar a mi mamá y a mi hija.
Y sí, qué difícil, porque tú quieres ir a llorar con tu mamá, o sea, que y tu no mamá puedes. Te abrace como niña, ¿no? Y no puedes.
Sí, claro, sí, sí. Claro. O de se va a poner mal, le va a subir la presión, ¿sabes? O sea, uh-huh. Entonces tú, no, con ella no puedo. Entonces yo trataba de buscar gente que, con este aquí es mi lugar seguro, ok, dale.
Ok, y para... ahí soltarte.
Sí.
¿Y tú, Laura, qué te hubiera gustado que te dijeran?
Bueno, a mí me hubiera gustado más que nada el, por ejemplo, así como lo que hace Selene, que me acompañaran, o sea, sí me acompañaba mi familia, pero no es lo mismo que te acompañe alguien que sabe del tema. Y aquí yo no conocía a nadie que tuviera lo mismo que mi bebé. Sí buscaba y sí algunas mamis me contestaban y me explicaban algunas cosas. Solamente una de ellas me dijo... vive lo que tengas que vivir, dice, porque si yo te cuento mi historia y si no te va igual que a mí, si a ti te va mejor, y yo no, sí es cierto, y desde ahí mejor dije, no, así, pero sí me hubiera gustado...
como ese acompañamiento.
Sí, ese acompañamiento.
No, me he conocido antes. Sí, pero no, y yo
pero,
igual.
Pero por algo coincidieron en sí, este momento sí. De la vida.
Claro.
Sí. También siento que cuando eres mamá y pasas por este tipo de situaciones, y en dado caso de que quieras tener otro bebé más adelante, cuéntenme cómo viven ahora este proceso. ¿Lo quiero, no lo quiero? ¿Me va a volver a pasar? ¿Cómo lo vive cada una, Laura?
Bueno, yo me operé, yo ya no puedo.
Tú decidiste
tener.
No.
Sí.
Ya tiene dos.
Sí. Ya tengo dos.
Bueno, tres.
Sí. Sí. ¿Y sí. tú, Selene?
Yo sí trabajé mucho eso y fue otro reto muy grande porque después de la... Bueno, yo no platiqué lo que me pasó después de la cirugía de mi hija, todo muy bonito y todo, ¿verdad? Ya sales contenta con globos y todo.
¿Y Luciana salió perfecta de la cirugía?
Perfecta. Ella fue de así como que yo me voy en... O sea, en un tobogán, o sea, súper bien. Los doctores, o sea, iba muy bien siempre, cada día iba mejor. Uh-huh. Y los doctores se sorprendían porque iba así rápido, o sea, iba muy rápido. Pero cuando sale, pues sí, la recibí, me dieron con globos y todo, ¿no? A los días posteriores a mí me dio depresión, post cirugía. Y yo no sabía qué pasaba eso después de vivir un largo tramo de mucho estrés de tu cuerpo, de tu mente, de tu espíritu. Y yo decía, ¿por qué lloro todos los días? O sea, ¿por qué me pasa eso? O sea, no entiendo.
Si mi bebé está bien.
Sí, y mi mamá era de, o sea, tienes que agradecer, o sea, has tenido todo maravilloso, pero yo me miraba al espejo y hago mucha retroinspección en eso porque yo me miraba al espejo y no me veía. O sea, yo me perdí. Me perdí completamente en como que modo, y me imagino que tú también cuando estabas con Jesús en el hospital, cuando tú cuidas a una persona, bueno, y que es tu hijo, obviamente, que está en el hospital, te pierdes, te olvidas de ti. No hay forma de déjame, me hago mi arreglito, me tomo mi tecito. No hay forma porque estás, haz de cuenta que estás como sobreviviendo para poder dar la ayuda al que necesita, pero te pierdes en el camino.
Wow.
Entonces, eso me costó mucho volverme como a enamorar de mí. Ahorita ya pasaron 2 años, pero todavía estoy en ese proceso. Y viene la pregunta esa que dices, ¿quiero volver a ser mamá? Sí, o sea, estaban dentro de nuestros planes, ¿no? Pero también me entraba el miedo de, ¿y si pasa otra vez? Ya he trabajado mucho esos miedos. Digo, no tiene por qué pasar. Y si pasa es que Dios me ama inmensamente y me vuelve a mandar otro corazón especial, que es un súper regalo de Dios. Uh-huh. Pero no lo creo así. Luciana es única y especial. Pero sí me entró mucha incertidumbre y más porque a mí me empezaron a, como yo tengo problemas de infertilidad, tengo endometriosis y se hace con todo el estrés, obviamente no sé si sepa la endometriosis, pues es con estrés, es una enfermedad inflamatoria, entonces entre más estrés tengas, malos hábitos de alimentos, mal dormir, todo lo que hice en la cirugía, pues se incrementa, ¿no? Entonces al año justamente me dice el ginecólogo, va, o sea, o te quito esos dolores que tienes muy fuertes y ya te quito la matriz y te olvidas de eso, o te vuelves a embarazar. Pero yo no estaba lista todavía para embarazarme. Claro, claro. Entonces me entró mucha ansiedad en el aspecto de por qué me presionan. O sea, mi maternidad tiene que ser anhelada, no forzada. Yo no sé qué pasó, pero en verano pues me llegó así como que después de 3 meses de estar sufriendo mucho, es que no quiero ni embarazarme y no quiero ni quitarme la matriz, porque si luego digo, y si sí, pero ahorita no quiero. Me llegó la maternidad y me volvió a hacer mi tratamiento. Ahorita tengo mis óvulos congelados y probablemente pues a partir de agosto ya puedo estar yo lista para el siguiente embarazo. Y estamos listas.
Sí. Qué padre, qué padre. Sí, yo sí. Creo que son dos historias súper, estoy con la piel chinita, oigan. Dos historias súper bonitas y súper inspiradoras. Y ya como para ir cerrando un poco el tema, Lau, pues me imagino que Víctor Jesús pues está en el cielo. Yo creo guiándote y dándote esa fuerza maravillosa. Tus hijos también, al final del día siento que ellos son parte del propósito que tú tienes hoy en día. Pero allá afuera todavía hay muchas mujeres que a lo mejor como tú tienen bebés en el cielo y que no logran encontrar su propósito o su misión para despertar todos los días, ¿sabes? Porque siento que cuando te sucede algo así, hasta el despertar es incómodo. Sí. O sea, es incómodo. Entonces, ¿qué les pudieras decir y qué te ha funcionado a ti, además de encontrar a lo mejor pues esta fundación, este acompañamiento con Selene? ¿Qué les puedes decir a todas las mamis allá afuera que tienen bebés en el cielo?
Pues mira, es que no creo que haya alguna palabra para
confortar.
Sí, pero pues hay que vivir. Si tenemos más hijos, hay que pues ser fuertes para ellos y que no se sientan presionadas. O sea, cada quien lleva su duelo de diferente manera, pero que habemos muchas mamás y mujeres que estamos aquí para apoyarlas, para ayudarlas, para guiarlas y pues para hacerlas brillar también. Y pues que aquí estamos para lo que ocupen.
Y que no se sientan culpables, ¿no?
Claro.
Me encantó eso que acabas de decir, una, que brilles. O sea, que al final del día también brilles, que no te apagues, ¿no? Como lo decía también Selene, me apagué, me desconocí totalmente enfrente del espejo. Y creo que todas las mujeres, sea cual sea nuestra circunstancia, estamos hechas para brillar y para tener un propósito en la vida. Vive tu duelo, busca acompañamiento, busca ayuda, porque pues una cosa también es que pues a lo mejor decidas quedarte en ese duelo que lamentablemente después se convierten en muchos casos pues de muerte para las mamás incluso, sí. ¿No? Entonces, buscar ese acompañamiento, buscar esa ayuda y pues seguir de alguna manera, ¿no? Darte como ese tiempo en el proceso. Sí, ahora tú, Selene, pues ¿qué les dirías a todas las mamás que tienen un bebé, un niño, niña allá afuera con un corazoncito especial o con alguna tratamiento, enfermedad sí, especial enfermedad, también?
Sí, pues, ay, qué difícil pregunta. Muchas cosas. Sí. Pues que no están solas, para eso es Luz de Jesús. De hecho, no está 100% cerrado a nada más recibir niños con cardiopatía Luz de Jesús. O sea, de hecho, nuestra misión es brindar y llevar luz a los caminos en los que ellos están pasando, porque a final de cuentas todos los caminos son diferentes de todos. Uh-huh. Entonces, ese es nuestro... Bueno, yo me gustaría decirles eso. Y como decíamos ahorita, el vivir lo que te tiene, lo que corresponde. O sea, yo he aprendido eso. Hay que vivir lo que estás pasando en el presente, no vivir ni en el pasado ni en el futuro. Eso es bien importante. Uh-huh. ¿Es muy complicado? Sí, pero yo creo que, como se dice, cuando entiendes eso tan importante, empiezas a realmente vivir, no a sobrevivir en este planeta.
Exacto, porque estamos para vivir, como bien ustedes lo dijeron ahorita, muchos a lo mejor ni siquiera con situaciones como las que viven ellas, por situaciones del trabajo, de estrés, sí, de cosas de la vida, estamos sobreviviendo y uh-huh, estamos en esta vida para vivir, ¿no? Claro. No para estar muertos en vida, sino para vivir. Pues yo les agradezco infinitamente que me hayan abierto el corazón. Invitamos a todas las personas que nos están escuchando a que sigan la página Luz de Jesús. Están en Facebook, ¿verdad?
Sí.
Así tal cual. Uh-huh. ¿Tienen algún contacto, número de teléfono que quieran mencionar? ¿O solamente sí, a través del Facebook?
Bueno, nos pueden contactar ahí, Luz de Jesús, con Z al final, uh-huh, en Jesús. Okay. Luz por Luciana, que es Luz nacía a la luz del día, y Jesús por su hijo, que se llama Jesús.
Ok, ¿verdad? Me encantó el nombre, qué bonito.
Y cuando ya hicimos como que la explicación de los nombres, pues Luciana es nacía a la luz del día y Jesús significa Dios salva. Entonces, pues el nombre está como que muy, o sea, sin querer, ¿no?
Sí, hecho para eso.
Sí, sí, me encanta el nombre.
Qué padre. Pues yo las admiro mucho, como les decía ahorita, la verdad es que siento que pues es una situación pues que no se le desea a nadie, pero pues a veces por circunstancias de la vida toca, y toca ser valiente, y toca ser fuerte, y toca ser responsable, pero también toca ser vulnerable, toca ser escuchada, toca ser amada, toca ser ayudada. Entonces dejémonos ayudar en estos procesos pues que vivimos, a lo mejor por Dios, por la vida o por lo que sea. Muchas gracias por su tiempo a las dos.
Gracias a ti por la invitación.
Gracias. Y pues no olviden seguir la página. Yo soy Tania Rendón. Nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves. Bye. ¡Hey! ¿Cómo estás? Soy Tania Rendón y quiero que te suscribas a nuestro canal de Transparencias, el podcast, donde vas a encontrar episodios y podcasts padrísimos con muchos invitados en diferentes temas, por supuesto relaciones, amor, pareja, maternidad, emprendedurismo, manifestación y mucho más. Así que búscanos en todas nuestras redes sociales, no olvides suscribirte y activar la campanita.